Buenas tardes a todos y bienvenidos a las charlas del CITED. Mi nombre es Daniel y soy asesor del programa de refuerzo de la competencia matemática. Nuestros invitados de hoy son Ricardo Alonso Liarte y Carmen Sobero Pamplona, profesores de matemáticas con una amplia experiencia que han participado en iniciativas como el programa Conexión Matemática, la actividad Matemáticas en la Calle y el proyecto Midiendo Longitudes. Durante la tarde del 3 de marzo, Ricardo y Carmen han impartido en el CITEF el taller titulado Midiendo el Patio, experiencias para trabajar la geometría en el entorno cercano. Hola Ricardo, hola Carmen. ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Pues muy bien aquí, en Cantabria, muy bien.
Para comenzar, en el título de vuestro taller hacéis referencia al entorno cercano. ¿Qué beneficios tiene utilizar espacios como el aula, el patio o la ciudad y situaciones de la vida cotidiana para acercar los conceptos matemáticos abstractos a nuestro alumnado?
Bueno, pues la verdad es que las matemáticas son un área de por sí bastante abstracta y esta abstracción hace que los alumnos las perciban como algo alejado de la realidad. Sin embargo, esto no es así. Las matemáticas todos sabemos que son, bueno, todos, no sé si todos, sabemos que son muy prácticas, muy útiles y muy necesarias. Sin embargo, ellos tienen esa percepción de abstracción, ¿no? Entonces, el salir del entorno del aula, puede ser al patio del centro o a la calle o a otro edificio, a hacer matemáticas, a realizar actividades que les impliquen con las matemáticas, ¿no? Pues les cambia esa idea de abstracción. Además, si normalmente estamos trabajando con un libro de texto en el que todas las matemáticas están escritas ahí en el papel y siempre está todo, todos los datos dados, todo fuera de la realidad realmente, pues esa desconexión es todavía mayor, ¿no?
Sí, claro, realmente lo que haces cuando sales al patio es enfrentar al alumno ante un problema. Porque si tú sales y les dices, queremos medir la distancia que hay desde donde estamos nosotros hasta el árbol aquel que está detrás de la valla, o queremos saber la altura de esta farola, o tal, allí no hay rayos dibujados, rayos de sol si utilizamos las sombras, no hay visuales cuando utilizamos un espejo. Las líneas que van de un punto a otro te las tienes que imaginar porque no están dibujadas en el suelo. Entonces, claro, eso requiere un proceso que choca mucho a los alumnos, porque claro, ellos, como dice Carmen, se lo venden siempre en el papel, ¿no? Todo está en 2D y ahí se encuentran en 3D. ¿Dónde me tengo que colocar? ¿Me tengo que colocar justo alineado con la farola para que la sombra, o no necesariamente, o tengo que hacer esta medición, cómo la hago? ¿Me bastará con esta? ¿Tengo que hacer dos? ¿Tengo que hacer tres? ¿Luego qué proceso voy a seguir? O al revés, ¿no? Primero qué proceso y luego qué datos necesito. Es decir, les enfrenta a un problema real, a un problema y no a un ejercicio en el que ya tengo los datos de todo allí, tengo el croquis hecho y, bueno, pues hago cuentas. Y es darse cuenta que las matemáticas no es hacer operaciones solo. Hay que hacer más cosas.
Por otra parte, hay bloques temáticos de las matemáticas en los que resulta más difícil sacarlas a la calle, ¿no? Sin embargo, dentro de la geometría, el tema de la medida es que es muy idóneo, porque es que la medida la tenemos al alcance de la mano. Los niños están acostumbrados a ver el uso de ciertos instrumentos muy sencillos, algunos en casa, ¿no? Sobre todo para medir longitudes. Entonces, pues yo creo que es una manera de empezar a sacar las matemáticas a la realidad.
O sea, sacar las matemáticas un poco fuera del libro de texto y llevarlas a entornos como puede ser el patio.
Efectivamente.
Algo que me ha llamado mucho la atención del taller es que nos habéis enseñado cómo generar o producir nuestros propios instrumentos de medida. ¿Por qué es tan importante que los alumnos manipulen y construyan sus propios instrumentos de medida?
Bueno, la medida, para entender bien el proceso de medir consiste en elegir una unidad de medida, reiterarla sucesivamente sobre el objeto a medir y obtener un número que depende de unas unidades de medida, de la unidad que has elegido como objeto inicial, ¿no? Entonces, este proceso, aunque nos parece muy obvio a los que llevamos pues, muchos años, ¿no?, en esto, para los niños y los jóvenes no es tan obvio porque están acostumbrados a utilizar instrumentos estándar con los que obtienen directamente el número, con sus unidades. A las unidades, además, les dan poca importancia. Claro, luego vienen los problemas de cambios de unidades, etcétera. Entonces, el hecho de construir, o al menos saber cómo construir sus propios instrumentos, les permite entender mejor el proceso de medida. Entonces, por eso consideramos, por otra parte, claro, lo que uno hace tiene muchísimo más valor que lo que se encuentra hecho. Entonces, ese valor intrínseco se gana también.
Y luego, además, hay un proceso histórico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los métodos y los instrumentos no nacen... O sea, esta mañana me he levantado y he dicho, vamos a medir con un clinómetro que os lo enseñaba esta noche. Eso viene de un proceso, probablemente está inventado desde hace cientos de años y conocerlo es importante, porque no podemos solamente abandonarnos a las nuevas tecnologías que están muy bien y que mejoran muchas veces las cosas, sino que hay veces que utilizar solamente una cuerda o utilizar solamente un cuadrado o un pequeño transportador de ángulos nos puede resolver una situación que, bueno, a lo mejor para el día a día no es problemática ni es vital, pero a lo mejor en un momento dado de tu vida laboral quizás sí lo sea, o incluso de tu vida doméstica, que también podría ser, ¿no? Entonces, conocer y poder construirte esos instrumentos básicos. Evidentemente, un GPS no se lo van a construir ni un medidor láser, pero sí un pequeño cuadrante o un pequeño transportador de ángulos con una visual que puedes lanzar, ¿no? Y por eso yo creo que es interesante.
Sí, que puedan construir sus propios instrumentos y además aprender en ese proceso cómo medir el contexto histórico y cómo ha evolucionado. Algo que vas de comentar que me parece muy interesante es que hay diferentes métodos para medir. Es decir, hay objetos, lo normal es que un objeto lo puedas medir de diferentes formas. ¿Por qué es importante o por qué es fundamental que los alumnos utilicen diversas técnicas, comparen los resultados que han obtenido al medir y también se interesen por los errores de medida que se pueden producir?
Pues posiblemente, casi la respuesta está en la misma pregunta, ¿no? O sea, es importante saber que nada es, no hay una certeza absoluta con lo que estás haciendo, que cualquier aparato que estés utilizando tiene un pequeño margen de error, que hay que intentar controlarlo. Y entonces, claro, pues si tú vas midiendo con diferentes objetos, tienes diferentes mediciones. Unas serán más fiables que otras. Tendrá que ser tu espíritu crítico el que decida con cuál estás cometiendo menos error. Puede haber imprecisiones en la construcción del aparato, en el uso del aparato, en las operaciones que luego haces. En fin, hay muchas formas de acumular errores, ¿no? Y luego yo creo que es muy importante para el alumnado extrapolar estas situaciones a la vida diaria. Cuando tú te enfrentas a un problema en tu vida diaria, no solamente lo enfocas desde un punto de vista, intentas buscarle diferentes ángulos desde el que poder abordarlo. Esa parte también hay que trabajarla. No todo nos viene dado, ¿no? Todo hay que aprenderlo. Y este tipo de actividades, pues bueno, ayudan a que eso se pueda desarrollar.
Y además, respecto a lo que hablabais de los errores, hay un aspecto que también es importante, aunque no sea medición propiamente dicha, que es la estimación. Entonces, si nosotros acostumbramos a los alumnos a que antes de realizar la medición hagan una estimación de cuánto esperan que les salga, van a jugar mejor con esos errores, van a saber si ese resultado que les sale es plausible o no, o es una barbaridad, pues porque han utilizado mal, como decía Ricardo, el instrumento, o han cambiado de unidades a lo largo del proceso y nos han dado cuenta y resulta que el resultado no puede ser. Entonces, ese manejo del error es importante también junto con la estimación de las medidas, que también es algo que es interesante trabajar en el aula.
Sí, es fomentar otra vez el espíritu crítico y saber si una medida que tú has tomado tiene sentido o no.
Eso es.
Hablando de medidas, algo que me ha resultado bastante sorprendente del taller es el uso que hacéis de las maquetas. ¿De qué manera este recurso, las maquetas, nos pueden ayudar a trabajar conceptos que a veces son difíciles para los alumnos, como la superficie, el volumen o la semejanza?
Las maquetas es una, por lo menos lo consideramos como una especie de síntesis de todos los procesos previos, ¿no? Y se pueden trabajar, a mi modo de ver, de dos formas. O tú dices que construye una maqueta de este edificio con la escala 1-100, o Vamos a darle la vuelta a la pregunta. Yo quiero que me construyas la maqueta de esta papelera utilizando el rollo de cocina del papel de cocina que se me ha gastado, ¿no? Material barato y accesible. Entre las dos cuestiones hay una diferencia. En la primera ya te marcan directamente la escala y tú la aplicas, ¿no? Es de una forma sistemática. Mientras que en la segunda tú tienes que descubrir qué escala necesitas. Y eso requiere de un proceso de comprensión mucho mayor, de comprender bastante mejor lo que significa la proporción. Si además, no solamente, si pasas de las proporciones lineales a una semejanza, utilizando la razón de semejanza de superficies, elevando al cuadrado, la lineal o de volúmenes, pues entonces la cosa se puede complicar bastante y necesita de una comprensión mayor, por ejemplo. Necesito que hacer una maqueta de la columna de tu patio, que es cilíndrica, en la que quepan 2 litros. Entonces el problema es bastante. Primero tienes que medir la altura y luego tienes que tomar otras medidas y decidir cómo lo haces para que la maqueta que te salga quepan 2 litros, ¿no? Entonces yo creo que eso da un juego bastante. Da bastante juego, ¿no? Para
el tema de las proporciones, la ventaja que tiene utilizar maquetas es que, por ejemplo, al realizar las proporciones, si ellos se equivocan y utilizan la proporción lineal cuando tendría que ser, por ejemplo, la volumétrica al cubo, claro, los datos que les salen no los pueden aplicar a la maqueta porque son desproporcionados, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, ellos van a experimentar que la proporción volumétrica no es igual que la lineal, que es algo que les cuesta muchísimo. Todos los profesores de matemáticas lo sabemos. Y luego yo quería apuntar también que el tema de las maquetas es muy interesante como instrumento de evaluación. Lo comentamos ayer al final del taller, porque realmente los alumnos, estoy pensando ahora en la maqueta, en la primera versión que ha dicho Ricardo, la de construir la maqueta del proceso, no de un edificio, sino hemos estado midiendo la altura de este árbol, pues vais a hacer una maqueta en la que aparezca la visual tirada con un hilo, que representéis la distancia en el suelo, el niño que está midiendo, etcétera, ¿no? Entonces, claro, el montar una maqueta de este estilo implica que han entendido muy bien el proceso de medida. Porque si algo no lo han entendido bien, en la maqueta va a salir mal, lo van a hacer mal también. Entonces, no solo es un instrumento de aprendizaje para ellos, que les permite, digamos, tener una visión completa del proceso, sino que además a ti como docente te da un instrumento de evaluación para ver qué han entendido de lo que había que hacer y qué han hecho. Es interesante.
Y luego hay otra cosita más que, volviendo siempre a la extrapolación a la vida diaria, ¿no? Que es el cuidado en hacer las cosas bien, ¿no? En ser meticuloso, cada uno en la medida en que pueda, tener paciencia para que la maqueta te salga bien. A ver, no estamos pidiendo hacer maquetas de edificios complicados, ¿no? Simplemente pues prismas o cilindros o demás. Pero bueno, todo requiere, cuanto más dedicación le pones y más cuidado, pues mejor te va a salir, ¿no? Entonces, eso también contribuye a un aprendizaje que luego siempre viene bien, ¿no? El de el cuidado, el tener paciencia, de que si las cosas salen mal hay que revisarlas, ya ver dónde me he equivocado para volver a hacerlo, etcétera.
Sí, que trabajas algunas cosas transversales que te pueden ayudar a desarrollar proyectos que vas a llevar en tu vida diaria, como dices, ser meticuloso, ser riguroso, exacto, etcétera. Y bueno, para terminar la entrevista, me gustaría que nos dierais un consejo práctico. ¿Qué primer paso recomendaríais a un docente que quiere sacar la geometría de su clase y llevarla al patio, mañana mismo, por ejemplo?
Pues primero perder el miedo a salir. Yo creo que ahí puede haber un miedo en se te descontrola un poco el aula porque están todos por ahí desperdigados, pero bueno, hay que llevar las cosas muy claras. Nuestro objetivo cuando salimos al patio es hacer esta actividad. ¿Necesito estar toda la hora, toda la clase fuera del patio? No, necesito estar el tiempo que necesite. Si necesito estar 10 minutos, pues estaremos 10 minutos. Si hace falta estar 20, pues estaremos 20.
Eso es importante porque cuando uno se plantea hacer una actividad fuera por primera vez, piensas que obligatoriamente has de estar toda la hora.
No.
Y no es así. Tú puedes probar emplear la primera parte de la clase para explicar con mucho detalle qué se va a hacer en el patio o donde sea y qué esperas de los chavales, darles incluso algún material para que tomen las notas oportunas y limitar el tiempo de salida, como dice Ricardo, pues al tiempo que necesitas para hacer las medidas.
Sí, y de tener claro lo que se quiere hacer. O sea, la actividad que hacemos cuando salimos al patio es una actividad evaluable, pues como todas las que se hagan en las aulas, y hay un producto final que tú les quieres pedir. Puede ser una maqueta, puede ser un informe en un folio con cuatro pasos sobre cuál es el objetivo de esta actividad, qué datos necesitas medir, cómo lo haces, tal, 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 y se escribe, se redacta y ya está. En fin, cosas sencillas. Luego que uno decide, ve que le funciona y decide aprovechar toda la hora para hacer diferentes actividades. Pues fantástico, pero vamos, sí. Se puede salir perfectamente la parte final de la clase y ya está. Y la parte previa la has trabajado, o al revés, o bueno, cada uno.
Se trataría de elegir una actividad sencilla, tipo la medida de una altura de pie accesible a través de las sombras, como las que vimos ayer. Que eso no hace falta un material especialmente elaborado, que basta con una cinta métrica y jugar con proporciones, que incluso eso es muy amplio de edades que se puede trabajar. Incluso en primaria esta actividad con sombras se puede hacer en cuanto ven el tema de tales, ¿no? Y algo sencillo, que no espere grandes problemas de comprensión por los chavales, una explicación previa y un tiempo limitado.
Y el material preparado, eso sí.
El material preparado.
O sea, algo sencillito, con los objetivos bien claros.
Claro, y poco a poco ir avanzando.
Ir avanzando y que los profesores vayan perdiendo el miedo.
Así es.
Pues, tiene muchos beneficios, ¿eh?
Sí.
Sí.
Y lo tenemos constatado, lo hemos hecho muchas veces.
Sí. Y los chicos lo disfrutan muchísimo.
Sí. Y cuando les pides pues que te den una valoración de las actividades que has hecho, no solo una, sino varias, pues yo creo que el 100% son positivas.
O sea, ellos agradecen un montón romper igual la monotonía del libro de texto y salir a la calle o al patio y aprenden mejor.
Tener un aprendizaje pues más, pues en este caso es más cercano a la vida real.
Sí, a su experiencia, y eso implica más duradero. Y bueno, en el taller de ayer visteis todas las fotos que pusimos, pues están tomadas de actividades que hemos hecho uno u otro, que les gusta mucho, se les ve disfrutando.
O sea, son actividades que habéis probado y habéis visto que funcionan y los chavales responden bien.
Exacto.
Pues nada, muchísimas gracias Ricardo y Carmen por compartir este tiempo con nosotros y por enseñarnos de alguna forma a cómo sacar las matemáticas del libro de texto y llevarlas al patio. También quiero dar las gracias a todos los asistentes al taller y al equipo técnico del CITED por hacer posible esta entrevista. Y antes de despedirnos, os recuerdo que los días 10, 11 y 12 de marzo contaremos con Tony del Movimiento AOA. Y de nuevo, muchas gracias a todos y hasta la próxima.